Las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues en un momento en el que toda España está pendiente de lo que está ocurriendo en Copenhague, donde por muy mala suerte España ha empatado, está empatando un partido con Croacia y jugando la prórroga en este momento que acaba de arrancar. José Luis Poblador, ¿qué nos está pasando?
Mala suerte porque eres una persona benévola. No, mala suerte no. España ha empezado el partido de forma esperpéntica con un error muy grosero, tremendamente grosero, de Unai Simón y ha acabado el partido de la misma manera. Ganaba por 3-1, encajó el segundo y no supo dormir el partido. Prácticamente los croatas en 7 minutos, que estaban absolutamente muertos, revivieron pues para poner a España ahora mismo contra las cuerdas y forzar esta prórroga en la que los croatas siguen mucho mejor que la selección española. Luis Enrique hizo cambios para acabar el partido, para perder tiempo, prácticamente eran cambios testimoniales. El técnico de Croacia los ha hecho para intentar remontar y ahora mismo la sensación que hay en el césped del estadio de Copenhague es que Croacia tiene contra las cuerdas a la selección española, que ha ido ganando por 3-1 en un partido muy, muy plácido, porque Croacia ya no es lo que era.
Bueno, pues así están las cosas. Iremos dando información en el desarrollo de esta primera parte de la prórroga y les contaremos, que España pueda pasar y jugar el próximo viernes contra quien toque, o bien Francia o bien Suiza.
Suiza se sabrá a partir de las 9 de la noche.
Muy bien, gracias José Luis Poblador. Les recuerdo que en la tertulia económica del día estarán Salvador Arancibia y Víctor Martínez, y que luego por la noche, como los lunes, ya es habitual, Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Sanidad ha notificado hoy 10.179 nuevos contagios por coronavirus y 10 muertes. La incidencia sube otros 5 puntos desde el viernes. Ojo, atención. Se sitúa en 100 casos de COVID por 100.000 habitantes. El 35% de la población española ya tiene la pauta completa de vacunación.
Hoy es un día también simbólico porque se alcanza un 35% de la población con pauta completa, es decir, nos colocaríamos justo en la mitad de ese objetivo que marcamos del 70% a final de agosto.
Es Silvia Cazón, la secretaria de Estado de Sanidad. Y sepan ustedes que hay 249 jóvenes peninsulares que guardan cuarentena en un hotel habilitado en Palma de Mallorca por haber tenido contacto con el megabrote surgido tras los viajes de estudios. Hay otros 13 que permanecerán en sus hoteles a la espera de ser trasladados y 3 que viajaron a la península el sábado y están pendientes de ser localizados porque la administración no los encuentra.
Son medidas pensadas para las futuras generaciones de personas pensionistas. Yo creo que esto es un mensaje fuerte que hay que situar. Este es un acuerdo que pone una piedra fundamental en el camino de la garantía de pensiones públicas para las próximas 3 décadas en España.
Es la voz de Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, después de lo que les hemos contado. Y para continuar con el guión de este lunes, un asunto que nos interesa a todos, tengamos la edad que tengamos y sobre todo si aspiramos a cobrar una pensión cuando nos toque. Por fin el gobierno y los agentes sociales han alcanzado un acuerdo para reformar aspectos clave de las pensiones. El pacto pasa por derogar el factor de sostenibilidad, se va a utilizar el IPC como referencia para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones y se aprueban medidas para retrasar las jubilaciones. El Ministerio de Inclusión ha logrado este lunes un principio de acuerdo con patronal y sindicatos para aprobar un primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones.
Hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio que tendrá que venir seguido de nuevas negociaciones para abordar otras materias, pero un acuerdo que garantiza las pensiones actuales, que dirige un mensaje muy claro a los jóvenes, a las personas de edad intermedias y edades más jóvenes, y es que se refuerza la financiación del sistema, se deroga el factor de sostenibilidad que afecta sobre todo a las pensiones de los más jóvenes y se refuerza la cotización de los más jóvenes en relación con las becas que estén remuneradas o no, van a cotizar a la Seguridad Social.
Lo explica muy bien Carlos Bravo, el sindicalista Carlos Bravo, en lo que consiste este acuerdo tan importante para el futuro de las pensiones. En fin, es un, como les digo, una noticia importante para aquellos que tenemos la aspiración natural, por otra parte, después de un ciclo laboral grande, de cobrar una pensión en este país. También se han pactado medidas para intentar acercar la edad efectiva de jubilación, la edad en la que de media se jubilan los españoles, de 64,6 años, a la edad legal, que en el año 2027 quedará fijada en los 67 años, mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.
Es bueno para los pensionistas, porque es bueno para el sistema de pensiones, porque además demuestra que la reforma de 2013 fue tan injusta como innecesaria y debe ser y va a ser derogada.
La voz de Mari Carmen Barrera, de la Unión General de Trabajadores. El acuerdo subraya el papel del Estado como garante público del sistema de las pensiones, incluyéndose en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizarán una transferencia a través de los presupuestos del Estado de cerca de un 2% del PIB, unos 21.000 millones de euros, y así quedan aseguradas las pensiones. Una anormalidad de este país, de España, en momentos de una gran anormalidad política, por otra parte, es que la prensa esté pendiente de si un presidente autonómico, que representa, por cierto, al jefe del Estado, saluda o no saluda al jefe del Estado. Dicho así, con todo así, alguien podría decir que estamos, en fin, disparatando, pero lo cierto es que es así. El que tiene la representación del jefe del Estado en su comunidad no saluda al jefe del Estado. El rey, Sánchez y Aragonés cenan juntos en el Mobile World Congress días después de los indultos. Esta sería la noticia, ¿verdad? En todo caso, el presidente catalán ha repetido el desplante a Felipe VI al evitar la recepción oficial en el Mobile, aunque a diferencia de la semana pasada, este domingo, como les digo, se ha quedado a cenar con el rey y con Sánchez. Algo es algo. Hemos de acostumbrarnos a este tipo de gestos o de gestitos que más bien son desplantes. Por cierto, los desplantes que Aragonés le hace al rey se lo hace no solamente al rey, sino a millones de españoles que nos vemos representados en la persona del rey. Lo cierto es que la fotografía de los tres comensales en la misma mesa ha sido utilizada por Sánchez en su discurso posterior al afirmar que simboliza una unión por el bien superior de todos. Se trata del primer encuentro tras la concesión de los indultos a los líderes del procés. Aragonés no quiso participar después en la comitiva de recepción a don Felipe, como hicieron el resto de autoridades, incluida la alcaldesa Ada Colau. En todo caso, este nuevo encuentro del principal dirigente del Gobierno de Cataluña con el jefe del Estado, el segundo en apenas 10 días, supone algo salvo un cambio total en su guión, ya que en marzo rehusó participar en un gran acto en la sede de SEAT de Mataró. Bueno, ya les digo, son gestos o gestitos. Habrá que estar pendientes de los gestos y de los gestitos en aras de querer ver algún matiz que nos lleve hacia la normalidad política.
Que al igual que el gobierno de España ha trasladado un mensaje rotundo con estas medidas de gracia a favor del diálogo, Cataluña ahora tiene que hablar con Cataluña. No se puede invisibilizar a una parte no menor de la ciudadanía catalana que no comparte la hoja de ruta independentista y que lo que quiere es superar esta crisis reconociendo, claro que sí, una mayor capacidad de autogobierno a Cataluña, pero siempre dentro de España y siempre dentro de Europa.
Bueno, en este momento acaba de meter un gol la selección española, con lo cual, Poblador...
Como si fuera un sainete, lo ha marcado Morata, lo ha metido en la escuadra, un gran pase desde la parte derecha de Olmo y el delantero madrileño, esta vez sí, la remata, la clava y pone a España 4-3, un centro medido perfecto de Olmo, qué bien la baja Morata... Y cómo la empalma con la pierna izquierda a la escuadra de la portería de Croacia. De momento España se pone otra vez por delante en el marcador. Y ahora sí que les pediríamos el toque y toque y que duerman el partido, que fue lo que no ocurrió en el final de los primeros 90 minutos.
Bueno, pues a ver si las cosas se mantienen así. Somos capaces de dormir el partido y que España pase a la siguiente fase y jugar el viernes a las 6 de la tarde. O con Suiza o con Francia. Ya veremos, a ver, partidazo si es que España supera la prueba. 8 y 9 de la tarde, titulares aquí en el arranque del enfoque. Con José Gilgado y con Gloria Risco, Madrid abrirá más centros de vacunación las 24 horas del día.
Trabajarán también en el WeThink en 3 turnos sin descanso para que ya el día 5 se empiece a vacunar a los mayores de 30 años. La primera noche en el Zendal ha citado a 1.000 personas que además para adelantar unos días su vacunación.
Me ha venido bien el horario, porque podía solicitar la cita y no quería perder la oportunidad de vacunarme.
Porque bueno, yo justo este año cumplía 40, el mejor año para cumplir 40 y poder vacunarme cuanto antes. Y fue el primer hueco que vi libre y me vine para acá, sin dudarlo.
El gobierno de España pedirá PCR o certificados de vacunación a los británicos.
Específicamente a los que viajen a Baleares, que es el destino al que se puede volar desde el Reino Unido sin hacer cuarentenas a la vuelta. Desde el jueves tendrán que acreditar que no tienen coronavirus para poder aterrizar en las islas, lo ha anunciado el presidente del gobierno.
Y lo que vamos a hacer es aplicar a los turistas británicos que vayan a las Islas Baleares, las mismas exigencias que hacemos con el resto de ciudadanos europeos. Por tanto, necesitarán o la vacunación de pauta completa o un PCR o una PCR negativa para poder viajar a Baleares.
El Supremo descarta suspender cautelarmente los indultos a los independentistas.
Era lo que pedía el recurso de Ciudadanos por razones de urgencia. La Sala de lo Contencioso Administrativo no considera necesario tomar esa decisión sin haber oído todavía a las partes. Los jueces tramitan el asunto por la vía ordinaria, con lo que se descarta que los indultados vuelvan a la cárcel a corto plazo.
Madrid conmemora el Día del Orgullo con polémica sobre la bandera.
Sí, porque hay una sentencia del Supremo que prohíbe ondear enseñas no oficiales en los edificios públicos. El Ayuntamiento de Madrid aplica esa decisión e ilumina la fachada con el arco iris, pero no coloca la bandera. La oposición insiste en que es un agravio al colectivo LGTBI, mientras que la vicealcaldesa se explica.
Bueno, creo que ha salido alguna noticia sobre una bandera que se va a poner. No voy a dar más detalles porque queremos reservar parte de la sorpresa. Y de ponerlo yo, diciéndome asesoría jurídica que no la puedo poner, estaría incurriendo en un tipo penal y no pienso hacerlo.
A ver, poblador, que
llega.
A ver.
Llega el quinto para España. Pilló a la contra el equipo de Luis Enrique. La selección de Croacia, de nuevo Olmo desde la parte derecha. Pase milimétrico para que en este caso sea Oyarzábal, el delantero centro de la Real Sociedad, el que fusile al portero croata y haga el quinto. Cuidado porque pueden revisarlo. Posición complicada la de Oyarzábal en el pase, al recibir el pase y el gol, que de momento está en el marcador, pero seguramente haya revisión por parte del VAR.
Un titular más que nos faltaba para contarles de la crónica de la actualidad, porque habla de una reyerta a navajazos en Vallecas, con más de 20 implicados y 4 heridos.
Uno de ellos muy grave. En el lugar se han recogido armas de todo tipo, navajas, un cuchillo jamonero y varios palos. La Policía Nacional investiga la reyerta en la que el SAMUR ha atendido a varios heridos por arma blanca. Fernando Ferreras es jefe de guardia del SAMUR.
Nos hemos encontrado a 4 pacientes que presentaban heridas por arma blanca. 3 de ellos eran de carácter leve, que son trasladados por soporte vital básico al hospital de referencia, y el cuarto paciente era de carácter muy grave. Presentaba 4 heridas por arma blanca. Se traslada con preaviso de carácter muy grave a su hospital de referencia.
Entró el gol, ¿verdad?
Entró el gol, lo han revisado, pero la posición era legal y España manda en Copenhague 3-5. Te diría que es imposible que se nos escape en los cuartos de final, pero bueno, vamos a mantenernos pendientes de lo que ocurre en el partido.
A las 9:30 la economía viene enfocada con Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Beatriz Marín, buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, sí, hablaremos de las pensiones, también de los interinos, después de que el Supremo haya considerado que todos los interinos con contrato superior a 3 años van a pasar a ser indefinidos, no fijos. Hablamos de interinos por vacante. Esto afecta a 800.000 trabajadores. Y también del sector de las peluquerías, que anuncian concentración esta semana, el miércoles, frente al Congreso, para pedir al Gobierno que baje el IVA. Santiago Moliné, portavoz del sector.
Seguir en este tipo de IVA y seguir cerrando establecimientos, cerrando negocios y con despidos masivos, como está ocurriendo en estos momentos, lo que va a seguir generando es pues todavía mucha más clandestinidad y mucho más intrusismo.
Hablaremos también del turismo británico, de la lista de morosos que hoy ha publicado Hacienda, y todo en un día en el que el IBEX 35 se aleja de los 9.000 puntos con un retroceso de casi el 2%. Es su peor sesión desde abril. Los valores turísticos han registrado las mayores caídas.
8:14. En cuanto a la previsión del tiempo, que nos cuenta Selena Miñambres. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Bueno, pues hoy hemos tenido una jornada un poquito más fresca, podríamos decir, con temperaturas que durante la madrugada han descendido. Hemos amanecido en torno a los 15 grados en numerosas localidades madrileñas. Las máximas también se han quedado por debajo de los 29, pero a partir de mañana ese termómetro va a ir remontando, tanto de día como de noche, ya a partir del martes. contaremos con máximas en torno a los 31 grados en Madrid capital, 32 ya en el sur de la Comunidad de Madrid, así que el calor poquito a poco se va a ir afianzando en toda la Comunidad de Madrid y la estabilidad va a ser la que domine en el escenario meteorológico durante los próximos días, así que finalizaremos junio con más calor.
Gracias, Elena. 15 minutos estamos exactamente de conseguir el sueño español. Poblador.
Se llegó el tiempo de descanso en esta prórroga con España mandando en el marcador 3-5. Lo más importante de este partido de momento para la selección española es haber logrado sobreponerse de ese empate a 3 que conquistó Croacia prácticamente al final de los primeros 90 minutos y después de que España fuera ganando por 3-1. Empezó Croacia fuerte en los primeros minutos de la prórroga, pero buscando los espacios, buscando las llegadas de Olmo, del interior derecho de la selección española, primero Morata y unos minutos después Oyarzabal, ponen a España 3-5 en el marcador. Quedan 15 minutos, Félix, pero es que quedaban 10 para que se acabara el partido y ganábamos 1-3. Así que máximo respeto para Croacia, aunque ahora el partido pinta mucho mejor para la selección española.
Seguro que te escucha con mucha emoción y esperanza desde la DGT, Eris Cerezo. Eris, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues a esta hora no van a encontrar prácticamente retenciones, solamente una pequeña retención de entrada en la A5 a su paso por Alcorcón por un accidente ya resuelto. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las 8 y 17 minutos, el presidente del Gobierno defiende los indultos en la primera entrevista que ha concedido desde su aprobación en Radio Barcelona. Pedro Sánchez repite la idea de que ha llegado el momento del perdón y marca líneas rojas a los independentistas en el día previo a su reunión con el presidente de Cataluña. Sánchez no quiere a Oriol Junqueras en la mesa de negociación y recuerda que está inhabilitado. No lo quiere porque hay razones poderosas. La mesa de negociación es una mesa de ejecutivos, de gobiernos. Y Oriol Junqueras no está en el gobierno, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha reconocido su cambio de opinión sobre los indultos que ha desligado de los votos de Esquerra. En la SER se ha opuesto a un referéndum de autodeterminación, pero se ha mostrado a favor de un acuerdo pactado. Espera el siguiente paso de la Generalitat y rechaza que Oriol Junqueras esté en la mesa de diálogo.
Cataluña ahora tiene que hablar con Cataluña. No se puede invisibilizar a una parte no menor de la ciudadanía catalana que no comparte la hoja de ruta independentista. Es una mesa entre gobiernos. Y quiero recordar también que el señor Junqueras tiene todavía unos años de inhabilitación.
Pablo Casado ha defendido la aplicación del 155 en Cataluña y el recurso de su partido contra el Estatut. El líder del PP ha advertido de que será firme ante los disparates de Sánchez.
No es verdad que el independentismo se haya exacerbado por la aplicación del 155 o por no sé qué ausencia de diálogo. No es verdad. El secesionismo en Cataluña se ha exacerbado por la complicidad y el apaciguamiento de este gobierno.
Vox avisa de que acudirá a los tribunales si Sánchez pacta un referéndum con los independentistas. Para Ciudadanos, el constitucionalismo y no la claudicación es el único camino para solucionar el conflicto catalán.
Y mientras tanto, el presidente de Cataluña sigue escenificando su proximidad a los planteamientos independentistas, ha marcado distancias con el rey, al que ha visto, con el que ha cenado en la inauguración del Mobile, pero al que ha evitado saludar en público esta mañana. Y además ha recibido con todo tipo de reconocimientos y aplausos a los indultados. Aragonés ha aplaudido también a los que pedían a gritos la independencia y la autodeterminación. Vamos ya al Onda Madrid en Barcelona. Omar Barón, ¿qué tal?
Determinación y sin sorpresas, los líderes independentistas vuelven a pisar la Generalitat en un acto solemne en la Galería Gótica. Algunos funcionarios del Palacio del Govern los han recibido con aplausos y abrazos. El recibimiento se ha dividido en dos, primero en Sant Jaume y luego en el Parlamento. En los discursos, Pere Aragonès ha afirmado que siguen empeñados en hacer posible la independencia.
El que vau fer és honest.
Lo que hicisteis es honesto y noble. Entrasteis en prisión convencidos de ser víctimas de una injusticia y salís con toda la tranquilidad de quien no tiene que pedir perdón por nada. Perseverar hasta que la represión cese, hasta que se respete la voluntad de la ciudadanía de Cataluña.
De la ciudadanía de Cataluña.
Durante los parlamentos se ha hecho mención directa a las sillas vacías que había en primera fila, haciendo alusión a los líderes que hay en Bruselas y en Suiza. El vicepresidente catalán Jordi Puigneró ha expresado que han estado en la cárcel en nombre de Cataluña.
La concordia es incompatible con la represión.
La concordia es incompatible con la represión. Votar para solucionar los conflictos políticos. Estamos dispuestos a persistir. ¿Está el Estado dispuesto a renunciar a la represión para ejercer ese derecho? Vuestro sacrificio no ha sido en vano.
El vostre sacrifici no ha estat en va.
La expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, habla de los indultos como un paso más y reconoce la influencia internacional que ha habido para su puesta en libertad. Las victorias electorales del independentismo y sin las victorias judiciales y políticas de Europa, hoy no estaríamos aquí.
Avui no seríem aquí.
Oriol Junqueras no ha hablado. Esta misma tarde los republicanos tienen ejecutiva del partido en vísperas a la reunión de mañana en Moncloa.
Bueno, pues el deshielo con los independentistas se encuentra con otro escollo, piedra en el camino que diría el ministro Ábalos, es el Tribunal de Cuentas. Mañana sabremos cuánto dinero reclama Puigdemont, Junqueras y 38 nacionalistas más. Son partidas de fondos públicos que se destinaron a la promoción del secesionismo a través de las llamadas embajadas catalanas. Lo cuenta Raquel Ruiz.
Una vez que los indultos han sido concedidos, el foco está ahora en las consecuencias económicas del proceso y, por tanto, en el Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de determinar si hubo o no uso inadecuado de fondos públicos y su alcance. Pues bien, a la espera de esa decisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido matizar las competencias del Tribunal de Cuentas. Lo ha hecho durante una entrevista en la cadena SER.
Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas, sobre todo para los oyentes, no es un órgano judicial. Es una instancia administrativa. Ahora mismo siguen en los procesos de trabajo. No hay una resolución todavía en firme, que por cierto es una resolución que puede ser recurrida ante los tribunales.
Un tema el que atañe al Tribunal de Cuentas, que para la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero, en estos momentos queda relegado a un segundo plano. Valoración de Montero en Televisión Española.
Que es el momento de la política y ahora quedan muchos más pasos que dar y creo que toca un momento de diálogo sincero y que lo importante es que se alcancen soluciones políticas y que sean de acuerdo y, por tanto, a través de algún tipo de participación de la sociedad catalana, de acuerdo por parte de la sociedad catalana, de esos mecanismos de solución.
El Tribunal de Cuentas ahora mismo con mayoría del Partido Popular y a punto de caducar su mandato. Así las cosas, el presidente de los populares, Pablo Casado, ha respondido a los que le acusan de querer bloquear su renovación.
El Partido Popular no ha bloqueado nada, ni el Tribunal de Cuentas, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial. Lo renovamos mañana mismo si quieren reforzar la independencia de estos órganos. Y esa es mi palabra. Y esos son mis principios. Y yo no tengo por qué cambiar mis principios porque a un gobierno le interese seguir ahondando en la ilegalidad y le interese seguir ahondando en la impunidad de aquellos que le mantienen en el poder. Oiga, no cuenten con nosotros para eso.
Mañana podría conocerse la decisión del Tribunal de Cuentas coincidiendo con la reunión entre Sánchez y Aragonés.
Baleares, donde los británicos pueden viajar sin hacer cuarentena a la vuelta, exigirá una prueba PCR. España toma esta decisión por varios motivos: la extensión de la variante Delta, el aumento de los contagios y que eso se produzca en un escenario de vacunación masiva. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
La variante Delta sigue avanzando a un ritmo imparable en Reino Unido y continúa, por tanto, aumentando la incertidumbre sobre el supuesto fin de las restricciones pospuesto por el gobierno británico hasta el 19 de julio. Hoy, de nuevo, el número de infecciones ha alcanzado una cifra que no se veía desde finales de enero, casi 23.000 casos, un 70% más que hace 7 días. Pese a ello, tanto el nuevo ministro de Sanidad, Savid David, como el propio Boris Johnson han asegurado que no habrá nuevos retrasos. Ambos ven signos esperanzadores pese al aumento de casos. Y es que lo cierto es que el número de hospitalizaciones y muertos están aumentando a un ritmo infinitamente menor al registrado, por ejemplo, al inicio de la segunda ola en octubre. Entonces se producían más de 1.000 hospitalizaciones diarias y ahora apenas sobrepasan las 200. En cuanto al número de muertos, misma proporción. En octubre, uno de cada 60 infectados fallecía. Y ahora, afortunadamente, la proporción es de uno de cada 1.000. Un optimismo que parece no compartir en la Unión Europea. A las restricciones anunciadas hoy en Baleares se ha sumado Portugal, que exigirá cuarentena de 14 días a los turistas británicos que lleguen sin sus dos dosis de la vacuna en el brazo.
Madrid insiste en pedir más control del aeropuerto de Barajas para evitar la extensión de nuevas cepas del virus. Enrique López, el consejero de Justicia, reclama más vigilancia en los vuelos de llegada.
Lo que sí es cierto es que esta medida no tendría ningún sentido si luego no se controla en los aeropuertos. Y el gran problema que hemos tenido desde que se inició la pandemia es que no hay controles debidos en los aeropuertos.
Bueno, pues la delegada del Gobierno, Mercedes González, en unas declaraciones controvertidas, asegura que es un bulo eso de que el virus haya entrado en Europa por los aeropuertos.
El virus entró por el aeropuerto de Orly, por JFK. El virus ha entrado por todas partes. Pero vamos, que está muy bien dar bulos, ¿no?, sobre que el virus entró por ahí. El virus es un virus y se mueve por el aire.
Se mueve por el aire, aunque lo cierto es que todos los aeropuertos de Europa exigen PCR negativo o carnet de vacunación para pasar. Baleares es el territorio que los británicos consideran más seguro, pero de allí viene el brote más extenso del que hemos tenido noticia desde que empezó la pandemia. Son más de 1.000 contagios en varias comunidades y 3.000 personas en cuarentena relacionadas con viajes de fin de curso a las islas. Con la última hora, Gloria Risco.
Contabilizados más de 1.100 estudiantes con COVID de 8 comunidades autónomas. Madrid es la que suma más positivos, 526. De ellos, 493 son alumnos y 33 casos secundarios, entre ellos el padre de uno de los alumnos que está hospitalizado. 2.600 personas, contactos de estos jóvenes, están en cuarentena. Una cifra de contagios que podría aumentar porque hoy se les ha realizado test de antígenos en el distrito de Arganzuela. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, explicaba en Buenos Días Madrid que es el mayor brote que ha registrado la región en toda la pandemia.
Sí, pues evidentemente hemos tenido muchísimos en Madrid, lógicamente, pero de este calibre, que yo creo que esto lo que nos hace reflexionar es que el virus sigue ahí.
La mayoría de los contagios son de la variante británica, aunque algunos están relacionados con la cepa india. Las autoridades señalan como focos principales fiestas en hoteles y barcos, además de un concierto en la Plaza de Toros de Palma, en el que no se respetaron las medidas de seguridad.
El concierto, la verdad que al principio sí que se cumplían las medidas y tal, pero luego ya al final, obviamente, pues fue un descontrol eso, por completo.
En la isla, más de 200 estudiantes, entre ellos 21 madrileños, permanecen aislados en un hotel. Algunos padres han denunciado la situación, se quejan de falta de información y lo comparan con un secuestro. Aunque las autoridades aclaran que los jóvenes han dado su consentimiento, el Gobierno balear va a exigir PCR negativa o vacunación completa para viajes organizados en grupos de más de 20 personas.
En lo tocante, desde luego, a la forma en que se contagia la gente joven, nada nuevo bajo el sol. Lo sabemos perfectamente, pero seguimos incidiendo e insistiendo en el error, naturalmente. La incidencia sube en España, entre otras cosas, por este brote. Se acerca a los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Pendiente de la rueda de prensa de Sanidad ha estado nuestro compañero Luis Mínguez.
Aumentan los contagios entre la población no vacunada y, de hecho, la incidencia sube por segunda jornada consecutiva hasta los 100 casos por 100.000 habitantes. Y al menos una parte de ese incremento deriva del macrobrote surgido en Mallorca, donde se dio la situación perfecta, dice Fernando Simón, para que existiera una alta transmisión del virus. Cabía esperar situaciones así con el verano y el fin de las clases, pero nos debe servir de advertencia, apunta el experto.
Son datos importantes, son datos que nos dan ese toque de atención en el que tenemos que tener claro que los grupos que todavía no están inmunizados tienen que ser conscientes de que todavía no están inmunizados. No está teniendo ahora mismo todavía un impacto enorme.
Del frente de la vacunación siguen llegando buenas noticias. Ya está inmunizado el 35% de la población, la mitad del objetivo marcado para el verano, y esta semana llegan nada menos que 6.687.000 dosis. En cuanto a la variante Delta o India, Simón sigue pensando que en España no deben sonar aún las alarmas, aunque con sensibles diferencias entre comunidades, calcula que solo está presente en el 3 o el 4% de los contagios actuales.
Detrás del botellón hay gente muy joven, lo que es preocupante porque muchos, la mayoría, no tienen defensas contra el virus. Falta todavía para que pasen por centros de vacunación como el Hospital Zendal. Allí se inyectan dosis a cualquier hora del día o de la noche.
Me ha venido bien el horario, porque podía solicitar la cita y no quería perder la oportunidad.
Cambié para hoy, para adelantar la fecha lo máximo posible.
Aunque parece que hay mucha gente, pero te atienden súper rápido.
No me ha dolido nada, lo que pasa es que no me gustan las agujas.
Pues ya lo escuchan, ha habido cola y eso en plena madrugada. A la vista del resultado, esta forma de trabajar se va a extender a más lugares y hay fecha ya para la vacunación de los treintañeros. Será el 5 de julio cuando empiecen a pasar por los centros de salud y hospitales, tal y como cuenta ahora Begoña Alarcón.
A partir del jueves, el Wizzing Center será también punto nocturno de vacunación. El gobierno de Díaz Ayuso busca así ampliar la disponibilidad horaria para poder aprovechar al máximo la capacidad de inmunización. Enrique Osorio, portavoz.
Se ha empezado primero con el Zendal y a la vista del éxito que hay muchas personas que están pidiendo hacerlo de esa manera, pues vamos a poner también todos los centros que sea posible, como es el Wizzing Center.
Y además también se pretende ampliar la población diana a vacunar. Ya se ha abierto la autocita para las personas de 38 y 39 años y el siguiente paso será habilitar de forma generalizada para todas las edades el proceso de autocitación. Palabras en Onda Madrid del viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, Antonio Zapatero.
Facilitar que se vayan vacunando y hueco que quede libre la autocita, que se pueda ocupar por uno de 28 o por uno de 36. Es decir, ir facilitando una autocita y cerrar ya ese grupo etario que es el que nos queda y que yo espero que estén vacunados todos de aquí a septiembre.
El 40% de la población diana en Madrid ya está vacunada con la pauta completa.
La sentencia del caso Máster, que absuelve a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya es firme. El Tribunal Superior de Justicia considera que no cometió ninguna irregularidad y además rebaja las penas a algunos condenados. Lupe Ortiz.
Cristina Cifuentes está bien absuelta y no habrá nuevo juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba la pretensión de la Fiscalía, para quien la Audiencia Provincial no tuvo en cuenta como debía los numerosos indicios contra la expresidenta madrileña. Quería el Ministerio Público que fuera condenada por inducir a la falsificación del acta de su trabajo fin de máster. Según el alto tribunal, sin embargo, la sentencia está motivada y argumentada y se basó no solo en pruebas documentales, también en lo dicho por las otras dos acusadas y por varios testigos, como el entonces rector de la Universidad Rey Juan Carlos o el que fuera consejero de Educación. Nadie había tenido contacto con Cifuentes de cara a alterar el documento público. Por otra parte, se rebajan las condenas de la profesora Cecilia Rosado de 1,6 a un año de cárcel y de la exasesora María Teresa Feito. Esta evita su ingreso en prisión al bajar la pena impuesta de 3 a 2 años.
28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. En Madrid habrá manifestación el sábado con un recorrido más corto que otros años. Sigue coleando la polémica sobre si se puede o no colocar la bandera arcoiris en la fachada del Ayuntamiento de Madrid. Mar García.
Celebración del orgullo LGTBI, seguimos a vueltas con la bandera.
Bueno, creo que ha salido alguna noticia sobre una bandera que se va a poner. No voy a dar más detalles porque queremos reservar parte de la sorpresa. De ponerlo yo, diciéndome asesoría jurídica que no la puedo poner, estaría incurriendo en un tipo penal.
No se esconde la bandera, defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Si quisiésemos esconder algo, habríamos hecho una campaña en todos los autobuses precisamente para reivindicar los derechos LGTBI, por favor. O sea, seamos un poco más serios. Si quieren jugar a hacer baja oposición, pues que jueguen con cualquier otra cosa.
Otra opinión tiene la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Villacís no puede colgarse una sola medalla ni una sola bandera porque su gobierno se ha negado de forma sistemática a hacer lo que hacen las ciudades de nuestro entorno. Han hecho lo contrario, escudándose en excusas baratas.
En definitiva, fachada de Cibeles sin bandera, pero la Gran Vía con un arco iris gigante de 700 metros que los organizadores van a desplegar de Alcalá a Callao. Va a ser el 3 de julio.
Mañana el Gobierno va a anunciar ley trans que reconoce los derechos del colectivo transexual. La delegada en Madrid anuncia también la creación de una oficina de crímenes de odio. Eva Prat.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, cree que la manifestación del orgullo el próximo sábado tendrá un alto número de asistentes.
Bueno, una concentración multitudinaria será, porque es la celebración de un orgullo muy emblemático y de un orgullo ya en los inicios de esta nueva normalidad. Los mismos organizadores son aquellos que han reducido esa parte más festiva, que eran las carrozas, y luego también han acortado, en negociación con la delegación del Gobierno, la duración de la propia manifestación. Al final se hará la lectura de un manifiesto.
No ha concretado posibles cifras la delegada, aunque ponía esta referencia.
La última concentración, ¿no?, que se ha producido multitudinaria, que creo que ha sido con el tema de los indultos en Colón, 25.000 personas. Pues vamos a ver cuánto hay.
Mañana habrá una reunión para ultimar los detalles de esta manifestación. Por cierto, que González ha señalado que durante la pandemia se han incrementado los delitos relacionados con la LGTBI-fobia y el racismo.
Y España, que acaba de comprar ya su billete para Rusia.
Ya estamos en la maravillosa y preciosa ciudad de los Zares, San Petersburgo. Nos falta saber con quién jugaremos para meternos en semifinales, Francia o Suiza, partido que comenzará a las 9 de la noche. En la prórroga, España ha sido superior a Croacia. Curiosa la historia de un jugador, Olmo, que yo creo que ha sido el que ha sacrificado a la selección croata con sus asistencias y que se cambió la Masía por ir a jugar a Partizan de Belgrado. Pues bien, el único que sabía hoy croata de los españoles ha sido el jugador que ha matado a la selección de Luka Modric.
8:35, antes del tiempo de la Asamblea, Manolo Calderón y su agenda cultural.
Desde mañana y hasta el 2 de julio hay una visita comentada para conocer en detalle la arquitectura del emblemático edificio de CaixaForum y descubrir cómo se ideó y desarrolló el proyecto. Las visitas son a las 7 de la tarde, tanto el 29 como el 30, y a las 7 y media el 1 y el 2 de julio, y son de una hora de duración. En el Festival del Parque de la Bombilla, esta noche a las 10 y cuarto, en la Sala 1, proyectan Cruella con Emma Thompson y Emma Stone.
¿Cómo te llamas? Cruella. Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.
Y en la Sala 2, No matarás, con Mario Casas. En la Filmoteca, mañana a las 6 de la tarde, Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza, de 1971, el Berlanga mexicano. Las situaciones más variopintas que vive una familia que asiste a una carrera de coches.
Ya lo ven, señores. Si así por las buenas, soy un pan de dulce. Si no, pregúntenle aquí a mi esposa.
Si esa Cusque es su esposa, yo soy la Diana Cazadora, comadre.
Y a las 8:30, dentro del ciclo Pink Films, que programaba Berlanga, se proyecta Las intrigas de Silvia Cusque, de Adolfo Arrieta, de 1975. Mañana en el Corral de Comedias, dentro de la programación Clásicos en Alcalá, a las 8:30, Tierra Cervantes, Entre meses y Pasos clásicos de la Barraca. El proyecto propone la reconstrucción historicista de la puesta en escena de los entremeses de Cervantes y los pasos de Lope de Rueda que hiciera la Barraca de Lorca y Eduardo Ugarte durante la Segunda República. La banda canadiense de Sheep Dogs publica un nuevo trabajo en formato de EP, No Simple Thing. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ya saben los que nos siguen que los lunes tenemos un tiempo dedicado a la Asamblea de Madrid y a los portavoces de los distintos grupos políticos. Hoy lo haremos con Alfonso Serrano del Partido Popular y también con Carolina Alonso, que es la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Eres futbolera o no eres futbolera?
Bueno, más o menos, sí.
Bueno, estarás contenta entonces, ¿no? Como todos los españoles. La verdad es que...
Por supuesto, claro que sí.
Por supuesto que sí.
Bueno, de la selección yo creo que somos todos.
Todos somos de la selección, efectivamente, Carolina. Vamos a hablar de esta casa, si no te importa, porque en los últimos días se está hablando mucho de la proposición de ley del PP para modificar la ley de Radio Televisión Madrid, justamente donde estamos en este momento. Ustedes, como el resto de los grupos de la oposición, han mostrado su clara discrepancia. El que salga o no adelante depende de Vox. ¿Qué esperan ustedes en lo que queda de tramitación, Carolina?
Bueno, es que nosotras venimos ya denunciando que Ayuso va a utilizar a la ultraderecha en este caso como escudo y como excusa para hacer las políticas que comparten entre ambos, ¿no? Ella necesita, en este caso, retorcer la legislación sobre Telemadrid para controlarla y aumentar su aparato de propaganda, y utiliza a Vox, a la ultraderecha, que además ha salido pidiendo el cierre. Pero en la práctica estamos seguras que van a hacer lo que necesita Ayuso, que Vox se va a poner detrás de Ayuso.
Uh-huh. Puede votar con el PP o se puede abstener, y si se abstiene también saldría adelante la proposición de ley, claro, con la abstención,
sí,
de Vox.
Nosotras no esperamos otra cosa, creemos que Vox está haciendo de escudo y de excusa para Ayuso.
Sí, Carolina, se está hablando de medidas legales como el recurso al Tribunal Constitucional. ¿Ustedes abanderan algún recurso en este sentido?
Bueno, vamos a trabajar todas las vías posibles. Sabemos que Ayuso que quiere tramitar esta ley por la vía de lectura única, porque además a ella le sobran los debates, ya ha dicho que la Asamblea de Madrid de alguna forma le molesta, y nosotros vamos a explorar todas las vías posibles, pero desde luego lo vamos a hacer siempre coordinadas con los trabajadores y las trabajadoras de la radiotelevisión pública. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar ahora de residencias, que es un asunto muy, pero que muy importante en nuestra comunidad y que interesa a tanta gente. La mesa de la Asamblea ha pedido algunos retoques en el enunciado de la Comisión de Investigación de Residencias. Si la mesa acaba admitiéndola, el Pleno tendrá que debatir la propuesta de la izquierda de recuperar una comisión de investigación sobre residencias. Y no va a salir si Vox mantiene su negativa. Se espera un debate, desde luego, intenso. ¿Ve alguna posibilidad, Carolina, de que salga adelante?
Pues la verdad es que no, porque como le vengo diciendo, la Vox, la ultraderecha, ya ha cambiado de opinión, ya ha anunciado que no va a apoyar esta reapertura. No parece muy lógico, puesto que han hecho toda una campaña, tanto Vox como el PP, diciendo, mintiendo a la ciudadanía y diciendo que las competencias en las residencias eran del gobierno central, cuando todos sabemos que las competencias las tenía la señora Ayuso. Y ahora han cambiado de opinión, han anunciado que la van a bloquear porque quieren hacer de escudo de la señora Ayuso, uh-huh, en la comisión de investigación. Ya estaba saliendo información que comprometía bastante al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y no quieren que sepamos la verdad, a pesar de que los familiares creo que necesitan y merecen conocer la verdad.
La comisión que sí va a salir adelante es la de la investigación sobre la relación de los controles anti-COVID en el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, y la incidencia de la pandemia. La oposición expresa dudas sobre si el objeto de investigación corresponde a la Asamblea. Pero aún así, Carolina, creo que saldrá adelante, ¿no?
Bueno, a nosotras lo que nos parece es que la Comisión de Barajas es un auténtico esperpento, puesto que no existen competencias reales, y esta comisión se ha registrado como una cortina de humo para desviar la atención de lo que era la reapertura de la Comisión de Residencias, y así nosotras lo afrontamos. O sea, como una auténtica cortina de humo para poder fulminar la reapertura de la Comisión de Investigación de Residencias.
Hay una cuestión que sí quiero destacar en este momento aquí en Onda Madrid, porque la primera proposición no de ley registrada por su grupo Unidas Podemos va en relación a las viviendas sociales de la comunidad, que para ustedes es un asunto y un tema medular. Las viviendas sociales de la comunidad traspasadas hace años a fondos de inversión, los que conocemos como buitres. Quieren que la comunidad cumpla la sentencia sobre la reversión de esos pisos. ¿Qué no hace exactamente el gobierno regional, según ustedes?
Pues cumplir la sentencia. Aunque parezca increíble, el gobierno de la señora Ayuso lleva tiempo incumpliendo esta sentencia. Queremos que se cumpla primero la sentencia, que se revierta esa venta y además hemos propuesto la creación de una oficina para atender a todos los afectados por esta gran estafa a gran escala del Partido Popular a la ciudadanía madrileña.
Bueno, pues estaremos pendientes del desarrollo y futuro de esa primera proposición no de ley registrada por Unidas Podemos en un asunto, como digo antes, medular y para ustedes sustancial, ¿no? Muy sustantivo, como es la vivienda para los ciudadanos, para los madrileños. Especialmente estas que han terminado en estos fondos de inversión, claro.
Pues estupendo, muchas gracias por estar al pendiente. Creo que la ciudadanía lo agradecerá.
Eso haremos. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Una impresión que le pido. Esta segunda parte de la legislatura, estos dos años que nos quedan, ¿han empezado tan tensos y tan broncos como los que dejamos anteriormente o no?
Pues sí, creemos que va a ser una legislatura corta, pero continuista con lo que veníamos viviendo en la Asamblea de Madrid estos dos años anteriores, donde Ayuso va a seguir confrontando con el gobierno, en este caso central, y va a utilizar las instituciones madrileñas, ya está enseñando de alguna forma la patita, para hacer oposición al gobierno central y para medrar dentro de su propio partido.
Ya saben ustedes que los ciudadanos, los madrileños en general, lo que queremos es diálogo, debate y menos bronca, en general, porque al final sí, la bronca no nos lleva a ningún lado.
Nosotras también, desde luego, tenemos intención no solo de hacer oposición a la señora Ayuso, sino de llevar una propuesta clara, una alternativa de Comunidad de Madrid clara, ilusionante para la ciudadanía madrileña, porque otra forma de gobernar es posible y de hecho lo estamos demostrando en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, donde ya estamos gobernando y además de forma reconocida, como en el Ayuntamiento de Alcorcón, en el Ayuntamiento de Rivas, en Getafe, en un montón de municipios grandes de esta Comunidad de Madrid. Nosotros nos presentamos como una fuerza de gobierno, que además ya lo está haciendo en muchos lugares de esta región.
Carolina Alonso, es un placer saludarla en este tiempo de la Asamblea en Onda Madrid. Volveremos a hablar en próximas semanas. Un saludo muy cordial, gracias.
Un saludo. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, son las 8:47. Acaban de escuchar a Carolina Alonso, que es la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, dar sus pareceres sobre la actualidad que rodea al gobierno de la región, a la Comunidad de Madrid. Saludo ahora a Alfonso Serrano, que es el portavoz del PP en la Asamblea y alguien que ya conocen muy bien en esta casa. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Gracias. Estos últimos días, la proposición de ley de su grupo sobre esta casa, Radio Televisión Madrid, pues ha acaparado atención mediática y ha suscitado no poca polémica. Las críticas de la oposición han sido contundentes, por un lado, al interpretar que ustedes pretenden el control político de la empresa, otras, al facilitar el nombramiento de un administrador provisional sin necesidad de una mayoría más allá de la absoluta. Estas críticas a usted, señor Serrano, ¿qué le sugieren? ¿Qué es lo que dicen ustedes desde el Partido Popular?
Pues mira, Félix, yo el otro día estaba precisamente escuchando al ministro Miquel Iceta hablar acerca de una posible reforma de la Constitución, y él decía que precisamente que porque quería la Constitución, él abogaba por su posible reforma. Pues bien, nosotros queremos, amamos Telemadrid, consideramos que es una televisión al servicio de los madrileños y precisamente porque la queremos, creemos que la ley es susceptible de mejora, ¿no? Y yo creo que en ese sentido yo creo que no existe ningún fundamento para cualquier tipo de temor o crítica o ataque, salvo que exista, que yo hay días que me lo planteo, exista un listado de leyes intocables que haya hecho la izquierda y que algunos grupos parlamentarios no tenemos, ¿no? Yo creo que todas las leyes son susceptibles de mejorar, y evidentemente esta también.
Bueno, estará usted conmigo que sería bueno sacar a Telemadrid, a Radio Televisión Madrid de la polémica política. Hay unos grupos como Madrid que han hecho algunas críticas, bueno, han hecho algún movimiento previo registro que les ha pedido que renuncien a este método, y otros, el PSOE en concreto, incluso se han planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ante todo esto, ¿se plantean ustedes la tramitación por vía ordinaria de esta proposición de ley?
Pues mira, sinceramente no, porque este procedimiento de lectura única está precisamente pensado para tramitaciones de proposiciones o proyectos de ley que sean sencillos. Aquí hablamos de una proposición del Grupo Parlamentario Popular, de un artículo único, una disposición transitoria y una derogatoria, que en términos generales creo que toca, no sé, son dos o tres artículos de la vigente ley de Telemadrid, y por lo tanto, esa sencillez del procedimiento, esa sencillez en lo que supone la reforma, indica precisamente este procedimiento de lectura única. Un procedimiento que yo creo que es importante que vuestros oyentes lo conozcan, está en un reglamento que fue aprobado por unanimidad por Partido Socialista, por Podemos y por Más Madrid. Lo que resulta chocante es que haya los grupos que aprobaron este procedimiento sean los que lo cuestionan precisamente porque se utiliza cuando a ellos no les parece correcto, ¿no? Y sinceramente, yo también estoy por la labor en el sentido de que hay cuestiones que deberíamos de sacar de la polémica diaria. Lo que pasa es que yo creo que hay grupos, la izquierda, interesados en convertir esto en el centro del debate político, precisamente en un momento en el que vemos que el gobierno de España está aprobando indultos precisamente para garantizarse su estabilidad política, ¿no? Y eso sí que son saltarse consensos importantes y constitucionales, si me apura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el interés de algunos de centrar el foco en esta cuestión es de ellos, no es de otros. Ya.
Terminemos, Alfonso, con este apartado. De una u otra forma, la ley precisa que Vox la vote a favor o al menos se abstenga. ¿Tienen ya garantizado que Vox permita que la norma tenga su aprobación garantizada y que salga adelante?
Yo creo que Vox, hay aspectos de la ley, igual que nosotros, que considera que son mejorables, ¿no? Y yo quiero pensar que este sea uno de ellos. Evidentemente, Vox tiene la posibilidad, evidentemente, de sumar sus votos a la izquierda, que ya sabemos que la izquierda quiere tumbar esta iniciativa del Partido Popular, y yo confío en que, evidentemente, Vox no se sume a esa izquierda y tumbe esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que no quiere sino mejorar el funcionamiento de una televisión que queremos todos.
Hablando de Vox, Alfonso, este grupo ha registrado una propuesta para la retirada de ayudas regionales tanto a la patronal CEIN como a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Todo desencadenado por las declaraciones del jefe de la COE en relación a los indultos. ¿Qué opinión tienen ustedes de este movimiento de Vox?
Yo creo que deberíamos de ser capaces de separar ambas cuestiones, ¿no? Más allá de que yo pueda compartir o no las palabras del representante de la COE, del señor Garamendi, yo creo que aquí hay algo que es fundamental, y es que aquí no hablamos de subvenciones a dedo a entidades porque sí. Aquí estamos hablando de una de las herramientas fundamentales que tienen las administraciones, como es la formación para el empleo, una competencia que es de la Comunidad de Madrid, y que se ha demostrado que efectivamente, como realmente es útil este dinero que va, como digo, destinado a la formación de empleados y de gente que está buscando empleo, es a través de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. Directamente se ha intentado, la izquierda lo ha intentado, y hemos visto las nefastas consecuencias que ha tenido la gestión del dinero público para empleo por parte de administraciones, y ahí están los casos de corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Por lo tanto, yo creo que el mecanismo de colaborar y de conveniar con sindicatos y con entidades empresariales para la formación del empleo, yo creo que es un buen sistema y que no debemos de tocarlo, mejorarlo, desde luego que sí, pero no utilizarlo como moneda de cambio de reproche político. No,
y parece además que está objetivamente está funcionando, todo se puede mejorar naturalmente, como dices, Alfonso, pero esa es la dirección, ¿no? Hay un diálogo abierto que yo creo que interesa a toda la opinión pública y a la sociedad madrileña.
De todas formas, sí que evidentemente, es decir, esto por lo que he visto en los medios es una proposición no de ley que ha planteado Vox. A nosotros no nos han planteado en ningún momento una cuestión similar, por lo tanto, si en algún momento deciden llevarlo a pleno, pues habrá que analizarlo y a ver en qué condiciones son lo que están planteando este partido político, ¿no?
Bueno, una de las medidas estrellas planteadas por la presidenta Ayuso en el debate de investidura fueron las ayudas a la maternidad. Una iniciativa socialista pide algunas modificaciones para ampliar su alcance, que el límite de edad de las madres sea de 35 años y no de 30, o que se requiera estar empadronada un año y no 10 años. ¿Asumirán estos retoques del Grupo Socialista?
Pues mire, evidentemente cuando venga la medida a la Asamblea, cuando el Gobierno la traiga, pues habrá que ver cuáles son las alternativas que propone la izquierda, ¿no? Lo curioso es que hasta ahora la izquierda en ningún momento había propuesto ayudas e incentivos a la natalidad. Ha sido a raíz de la iniciativa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando parece que se han dado cuenta de que tenemos un problema demográfico, no solo en nuestra región, sino en el conjunto del país, ¿no? Y más allá de ampliar ese derecho, que yo me puede parecer, oye, pues desde el punto de vista de la política, pues muy, muy bonito, ¿no?, el de tratar de ampliarlo, lo que me sorprende es que en vez de cuestionarlo aquí, no lo copien allí donde gobiernan, ¿no? Es decir, aquí evidentemente tenemos un problema de natalidad, eso no lo niega nadie, y evidentemente ese problema tiene muchos condicionantes, evidentemente, que hay que analizar. A raíz de la iniciativa del Grupo Popular se creó una comisión para el estudio de este problema la legislatura pasada en la Asamblea de Madrid, y la cuestión y la realidad es que en estos momentos existe ese problema, y además que existe un problema de que las mujeres, de que los hombres, de que las familias los tienen tarde. O sea, no solo es una cuestión de tener pocos o no tener hijos, sino encima de que los tienes tarde. Y cuanto más tarde los tienes, evidentemente, menos tiempo tienes para tener un segundo o un tercero. Por lo tanto, es importante que las administraciones trabajen para adelantar la edad a la que se tienen los hijos y, evidentemente, dentro de lo que es el ámbito de competencia de la Comunidad de Madrid. Es decir, 10 años de empadronamiento es mucho o poco. Bueno, pues que Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Valencia, hagan políticas similares, con ayudas similares, y si entre todos, cada uno desde su ámbito competencial, pone su granito de arena, pues yo creo que podemos revertir algo que, mire, yo estaba en un foro esta mañana y daban datos tremendos. Es decir, ya no solo por el tema de las pensiones, la dependencia, lo que es los presupuestos en sanidad. Es decir, tenemos un problema demográfico que en los próximos 30 o 40 años puede generar en un gran, gran problema social de sostenimiento de nuestro sistema de bienestar. Uh-huh. Y eso hay que combinar, evidentemente, con inmigración ordenada, porque nosotros, evidentemente, somos un país de acogida, pero también, evidentemente, con algo que es fundamental, que es la natalidad, ¿no? Y cuando estábamos, cuando hemos pasado en 30 años de una media de 2,5 o 3 hijos por familia a apenas uno, pues evidentemente tenemos un problema que todo responsable político está obligado de abordar. Y la presidenta ha cogido este tema por bandera, y yo creo que ojalá que sea uno de los grandes temas de esta legislatura.
Ojalá que sí, porque es un problema efectivamente, y además eso lo detectan no solamente ustedes, sino también cualquier persona que tenga un poco de inquietud de cara a lo que puede pasar con sus pensiones y lo que puede pasar en este país donde el envejecimiento es uno de los grandes problemas que tiene España. Una cuestión más para terminar, Alfonso. ¿Está garantizada ya la comisión que ustedes pedían sobre la incidencia del aeropuerto en la extensión de la pandemia? Y en todo caso, ¿qué es lo que esperan de ella?
Pues a ver, nosotros la registramos y con el reglamento actual ha habido grupos que han mostrado su disconformidad con esta comisión. Por lo tanto, en un próximo pleno, la creación de esta comisión se debatirá en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y si sale adelante, que nosotros confiamos en que sale adelante porque creemos que Vox también ha entendido que es un tema que se debe analizar, o por lo menos no hemos oído que se oponga a que se investigue este tema, pues esa comisión echará a andar. ¿Y qué es lo que se busca? Pues lo que dice el objeto de la misma, ¿no? Es saber cuál ha sido el efecto en la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid, algo que es 100% competencia de la Comunidad de Madrid, como es la salud pública en nuestra región y la salud de los madrileños, ¿no? Y, por lo tanto, ver si todas estas acciones que demandaba el Gobierno de la Comunidad, todas esas medidas que se pedían, han tenido o no consecuencias en lo que es la evolución de la pandemia, ¿no? Y yo creo que, por lo tanto, puede ser una comisión muy interesante, sobre todo con honestidad, con datos y con rigor, que no cometamos errores, ¿no? Lo estamos volviendo a ver. Han llegado dentro de nuestro propio país chavales a Madrid porque no había controles en Barajas. Tenemos la variante Delta, y mientras tenemos una delegada del gobierno que dice no, que el virus llega por el aire. Claro que llega por el aire, pero no llega por el aire directamente desde la India. O sea, si llega como llega, ¿no? Y por desgracia el gobierno de España sigue todavía receloso de tomar todas las medidas y de poner toda la carne del asador en algo que se está haciendo en otros países, como es un control exhaustivo de las PCRs y de las personas que entran en determinados países de nuestra región.
Bueno, pues en algo más de 10 minutos hemos repasado algunos de los temas candentes de la actualidad en nuestra Comunidad de Madrid con Alfonso Serrano, el portavoz del PP en la Asamblea. Alfonso, hasta una próxima ocasión. Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo.
Muchísimas gracias y un saludo feliz, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Vuelvo al asunto de Telemadrid porque la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Yalul, se ha reunido con el Comité de Empresa de Radio Televisión Madrid sobre la mesa la reforma del sistema de elección del director general que propone el PP. Yalul ha defendido la independencia de la radio y la televisión autonómica y asegura que los socialistas recurrirán en los tribunales.
De Madrid funciona bien. Es que no se puede querer cambiar el Consejo de Administración porque no piensa como tú quieres o al director general porque no se pliega lo que tú quieres o a la ultraderecha. Es una televisión que es para todos los madrileños y madrileñas, que ha recuperado los niveles de audiencia hace más de 10 años, que ha subido un 6% en los últimos 12 meses.
Unos segundos para que sean las 9 de la noche. La noticia, más allá de la crónica política, es la clasificación de España para octavos. Se marcha a Rusia para jugar o bien con Suiza, contra Suiza o bien contra Francia. Pero todo esto se lo va a contar con más exactitud y al detalle José Luis Poblador, que ya entra al estudio principal de Onda Madrid. ¿Qué tal, Poblador, de nuevo?
¿Qué tal? Buenas noches, Félix.
Vaya tarde, ¿no?
Vaya tarde, vaya sufrimiento, vaya guión de película de suspense que ha escrito hoy la selección española.
Somos capaces de lo mejor y de lo peor.
Empezó el partido con drama y ha finalizado con alegría, pero Croacia ha estado a punto de dejarnos fuera de la Eurocopa. Al final, los goles de Morata y de Oyarzabal hacen que España se cite con esas dos selecciones que ya estamos viendo a través de la tele, con una de las dos, con Francia o con Suiza. Todos dicen que será Francia, pero...
¿Quién prefieres?
Yo a Suiza.
A Suiza, yo también. Hay que saber poco de fútbol para decir esto, pero en fin, preferimos Suiza. Madrid al tanto, el tiempo para el deporte con José Luis Poblador.